Dios. Ese es el llamado que voy a compartir esta mañana, hermanos. Hacer discípulos. No es una labor para el pastor, ni para el líder, ni para el misionero. Es una labor encomendada a todo aquel que fue llamado por Cristo a seguirlo. Así que vamos a leer el pasaje que le va a dar título a este primer mensaje de esta serie Multiplicar durante este mes de septiembre, que se llama El llamado bíblico de hacer discípulos. Ese es mi primer mensaje para ustedes. El llamado bíblico de hacer discípulos. Y está en Mateo capítulo 4, verso 18 al 20. Vaya ahí, por favor. Mateo 4, 18 al 20. Es un mensaje temático. No espere que yo tome un pasaje y vaya verso por verso, porque es un tema que habla sobre hacer discípulos. Así que vamos a ver varias escrituras que fortalecen este tema. Mateo capítulo 4, verso 18 al 20. Dice así la palabra del Señor. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Dice, y dijo, les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Entonces ellos, dejando al instante las redes, ¿qué hicieron? Le siguieron. Oremos para que cada uno de aquellos que escucha el llamado al discipulado no solamente decida seguir a Cristo, sino convertirse en un pescador de hombres. Padre, háblanos a través de este primer mensaje. Rétanos como iglesia a cumplir la gran comisión. Nos has llamado no solamente a ser tus seguidores, pero a ser otros seguidores, a llamar a otros a seguirte, a capacitar a otros, a ser de apoyo para otros que te sigan. Que podamos esta mañana recordar esa gran comisión y que podamos estar dispuestos a llevarla a cabo en nuestras vidas. Te pedimos que nos ayudes, Señor, en esta obra de hacer discípulos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Entonces, tomando como base el pasaje que acabamos de leer y a manera de introducción, quiero decirle, hermanos, que Jesús no les pidió a Pedro y a Andrés que simplemente hicieran una decisión para creer en Él, que es lo que muchos de nosotros estamos acostumbrados a hacer cuando predicamos. A ver, tome una decisión para seguir a Cristo, pero a veces se queda solamente en una decisión. No les pidió simplemente que creyeran en Él. Crean en mí y son salvos y vivan como ustedes quieran seguir viviendo. No, ese no fue el llamado que Jesús hizo a los primeros discípulos. El llamado que Jesús hizo fue algo más profundo. No fue un simple llamado a venir a ser parte de una organización religiosa, a convertirte en un miembro de una iglesia. Mire bien el llamado que Jesucristo hizo en el verso 19. Les dijo, vengan en pos de mí. Que traducido en una sola palabra quiere decir, síganme. Y síganme no era solamente, pues, una palabra. Implicaba una acción continua. Seguir a Jesús debe ser diario. Comienzas un día y lo sigues el resto de tu vida. Ese fue el llamado que Cristo hizo a estos hombres. Síganme, pero con el llamado venía la responsabilidad que Cristo iba a tomar hacia ellos. Y dijo, y yo los haré pescadores de hombres. Vaya, Jesús los encontró pescando. Y qué mejor ilustración les dio a ellos de lo que ellos ahora iban a hacer al seguirlo a Él. Ya no van a pescar peces, ahora van a buscar hombres. Y cuando hablo de hombres, está hablando de la raza humana, género humano, hombres y mujeres. traerlos a las redes del Señor. ¿Cuál es el llamado real que Cristo nos ha hecho? Es a seguirlo y ayudar a otros a seguirlo. De eso se trata este mensaje, hermanos. La respuesta de Pedro y Andrés fue inmediata. No lo pensaron. Ellos inmediatamente dejaron todo y le siguieron. Se convirtieron en los primeros seguidores de Jesús. Así que ese es el mismo llamado para nosotros. Primero, seguir a Cristo. Y segundo, nosotros mismos ayudar a otros a seguir a Cristo. Y vamos a entender esto a la luz de otro pasaje que popularmente se le ha llamado la Gran Comisión. Es Mateo 28, verso 19 al 20. Vaya ahí, por favor. Dijo un predicador, esto ya no es la Gran Comisión. Es la Gran Omisión, porque muchos no lo están haciendo. Vamos a leer qué dice Mateo 28, verso 19 al 20. Sígame con su vista. Y este es el llamado que luego Jesús hizo ya a todos los discípulos que él formó. La encomienda final está ahí. Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id, o sea, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y he aquí, yo estaré con ustedes, estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eso es lo que dice Mateo 28, 19 al 20. Entonces la encomienda final que Cristo le deja a todos sus discípulos antes de partir al cielo y después de haberlos capacitado por 3 años. 3 años ellos escucharon los mandatos, las órdenes, las enseñanzas de Cristo. Y ahora ellos están preparados para enseñar, para transmitir, para sembrar en la vida de otras personas todo lo que Cristo les ha enseñado a ellos. Ahora, ellos no dijeron, oh Señor, pero lo mismo que hiciste con nosotros, ahora ve y hazlo con otros 12. Y luego con toda la ciudad. No, hermanos. El propósito de Cristo fue capacitar a 12, menos uno, que no era, para que ellos se multiplicaran. Amén. Ellos se tenían que multiplicar. Y es el mismo llamado para nosotros. Tenemos que multiplicarnos. Por tanto, vayan. Jesús nos está dando un respaldo. Él dice, yo tengo toda la autoridad. Tengo todo el poder en el cielo y en la tierra. Ahora yo los envío. ¿Quién nos está enviando? Alguien que nos está dando poder y autoridad. Por tanto, implica que si yo tengo todo el poder en el cielo y en la tierra, me ha sido dada, yo los envío a ustedes. No vamos en el nombre de un presidente. No vamos en el nombre de un embajador. Estamos yendo a predicar el evangelio en el nombre del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y mire, aprovecho para darle el reporte, porque ayer tuvimos un tremendo y maravilloso tiempo haciendo justamente eso, expandiendo el evangelio a través de los folletos evangelísticos ahí en la 4. Éramos 22 adultos, hermano César, 22 con los de la otra iglesia que vinieron también. Estamos contando gente que llegó de otra iglesia y de aquí por lo menos eran unos 12 personas, más el hermano César, estábamos nosotros, y había 6 niños igual repartiendo folletos. ¡Qué lindo! Había muchísima gente ahí en la 4 para pues celebrar la independencia de México. ¿Por qué no aprovechar esos momentos? Hermanos, esa es la labor. Esa es la labor que Dios nos mandó a hacer. 2,200 folletos evangelísticos se han repartido el día de ayer. Ahora hay que orar para que el Señor use cada uno de esos folletos, que cuando la persona lo lea entienda que él necesita a Cristo, que necesita no solamente saber de él, pero necesita seguirlo. Y ese es el discipulado, seguir a Cristo. Ayudar a otros a seguir a Cristo es convertirlos en discípulos. Entonces, hablando de este pasaje de Mateo 4, 18 al 20, podemos encontrar cuatro puntos acerca de las bases de lo que es hacer discípulos. Primero, hacer discípulos significa que tenemos que ir. ¿Dónde? Jesús dio la respuesta en el mismo pasaje. Dijo, id y hacer discípulos a todas las naciones. A todas las naciones. Ahora, estamos acostumbrados que humanamente empezamos a ver todos los obstáculos que se puedan presentar primero. No tengo papeles para salir, ¿cómo voy a ir a otra nación? No tengo dinero para viajar y se requiere mucho dinero para viajar al África o a la India o a la China. Tengo hijos que cuidar, no los puedo dejar. Tengo un trabajo y no puedo ausentarme mucho tiempo. ¿Qué? No, no se preocupe. Eliminamos todo ese problema. No vaya a las naciones. Vaya a la gente de las naciones que están llegando aquí y viven a nuestro alrededor. Y los primeros son nuestros familiares. Quizá mayoría de nuestros familiares son de otra nación, no son de esta, incluyendo yo, no soy de aquí. Algunos dicen ya no soy ni de aquí ni de allá. No importa, ¿sabe qué quiere decir el asunto de ir a todas las naciones? Es predicarle a toda la gente del mundo. A la gente de cualquier nación, de cualquier pueblo, de cualquier ciudad, de cualquier barrio. Eso significa ir a todas las naciones. ¿Lo podemos hacer? Sí, porque hay gente comenzando por nuestra casa, ahí hay personas, y luego nuestro vecindario, y luego nuestra ciudad, y luego nuestro estado, y hasta donde podamos llegar. A todas las naciones. ¿Por qué Jesús dijo, vayan? Ellos también pudieron haber dicho, ah, Señor, mejor esperaremos a que se interesen por ti y vengan y nos pregunten y ahí les vamos a enseñar. No. Él dijo, vayan. ¿Sabe por qué? Porque la gente no busca a Dios. Es una verdad bíblica que está en Romanos capítulo 3, verso 11. Dice, no hay quien busque a Dios. El hombre no busca a Dios por naturaleza. Dios busca al hombre y por eso nos dice a nosotros, vayan y búsquenlos. ¿Dónde? ¿En tu casa? ¿En tu trabajo? ¿En tu vecindario? Aún la gente que no conoces, como ayer, hemos tenido contacto con mucha gente que no conocemos. Pero es una forma de contacto, un primer contacto. Pero el llamado es ir. Ahora, hacer discípulos, número dos, significa que tenemos que bautizarlos. Dice, vayan y hagan discípulos a todas las naciones bautizándolos. ¿A qué se refiere? El bautismo en la Biblia, hermano, significa como una iniciación de un compromiso. Hablando en más detalle, el bautismo es un testimonio de alguien que se ha arrepentido y ha decidido seguir a Cristo. Cuando yo bautizo a alguien, le pregunto, ¿estás dispuesto a seguir a Cristo el resto de tu vida? Y públicamente dice, sí, voy a seguir al Señor. Ok, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bautizándolos implica llevándolos a un compromiso con Jesucristo. No hacer simples espectadores en una iglesia. No hacer personas que visitan la iglesia por una costumbre religiosa, dominical, que aprendieron desde los abuelos. Hay que ir a alguna iglesia los domingos. Pero ¿cuál es tu grado de compromiso con Jesucristo? El llamado no es venir a la iglesia, es seguir a Cristo. Amén. Entonces, es necesario bautizarse porque cuando usted se bautiza primero está dando un paso de obediencia porque es un mandato de Jesucristo. El bautizo es una ordenanza que Cristo nos mandó a hacer. Segundo, usted está dando testimonio sin ningún temor que usted va a caminar con Cristo el resto de su vida. Eso es lo que sucede cuando nos bautizamos. Así que si usted no se ha bautizado, yo le voy a decir algo algo está incompleto en su vida. No le estoy diciendo que no ha sido salvo por no creer en Cristo. Usted ha creído en Cristo, ha puesto su fe en Él, usted es salvo, sí. Pero si el mismo Señor que le ha salvado dice que debemos bautizarnos, vayan, hagan discípulos y bautícelos, entonces si no lo hemos hecho, algo no estamos obedeciendo. Medite en eso. Y antes de hacer un discípulo, asegúrese que usted ya ha sido bautizado, que está bien comprometido. Tercero, hacer discípulos significa que tenemos que enseñar. ¿Enseñar qué? Dijo Jesús, enseñándoles todas las cosas que yo os he mandado. Pero no dijo nada más que los enseñen, dijo enseñándoles que guarden, o sea que obedezcan todas las cosas que yo los he mandado. Es muy fácil caer en la idea de que yo ya sé todo eso. Ja. Otra vez le tocó. Papi, yo ya me sé todas las historias bíblicas, no me interesa que las sepas. Lo que quiero es que obedezcas lo que estos hombres de la Biblia obedecieron. Esa es la razón de enseñar una historia bíblica, obediencia, seguir el mismo ejemplo de David. Es decir, cuando él obedecía, porque Dios aún nos mostró que estos hombres y mujeres de la Biblia fueron tan vulnerables que aún ellos hasta pecaron. Ahí voy a enseñar el ejemplo, pero en el sentido de lo que no debes hacer. ¿Por qué están ahí? ¿Porque Dios los quiso avergonzar? No, porque nos quiso enseñar también qué es lo que no debo hacer. Entonces debo imitar lo bueno. Debo enseñar a alguien para que aprenda qué es lo que Cristo espera de esa persona. Mire, a veces nos hemos vuelto tan cómodos que pensamos que con solo invitar a alguien a la iglesia ya cumplimos la gran comisión. Eso no es lo que dice Mateo 28, 19 al 20. Dice, vayan y hagan ¿qué? Discípulos. Si usted ya es un discípulo de Cristo, por lo menos usted debería ser un discípulo. Ahora, no les voy a hacer sentir la carga tan pesada. Mire, en casa usted tiene los primeros que usted puede convertir en discípulos. ¿Quiénes son? Papá y mamá, ¿quiénes son? Sus hijos. Si usted por lo menos cumple con hacer de sus hijos discípulos que le sigan a usted para seguir a Cristo, que vean en usted el ejemplo de Cristo, que aprendan de usted la enseñanza de Cristo, usted está haciendo la labor en su casa. Yo entiendo. Mamá se la pasa todo el día atendiendo a los hijos y luego al marido y luego apenas si tiene tiempo para venir a tomar un estudio bíblico, ok, no tiene tiempo para tener dedicar a otra persona fuera de casa, pero ahí están sus hijos. Que sean tus mejores discípulos, tus hijos. Y si después Dios te da la oportunidad, invierte en alguien más. Siempre la va a ver. Y número 4, hacer discípulos significa que tenemos que hacer esto hasta el fin de los tiempos. ¿Por qué? La pregunta ahí es, ¿cuándo? ¿Cuándo hay que hacerlo? Siempre. Porque Jesús dijo una promesa al final del versículo 19. Y he aquí, dijo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Quiere decir que en la labor que Él nos ha mandado de hacer discípulos, Él va a estar ahí y nos dice, ¿cuándo? Todos los días yo estaré. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Entonces, ¿hay impedimento para hacerlo? No, hermanos. Otro punto que es importante saber sobre las bases de hacer discípulo es que nuestra misión al hacer discípulos es ser como Jesús y que el discípulo sea como Jesús. Nuestro modelo, nuestra meta a seguir es la vida de Cristo. Vaya a Marcos 12, 30 al 31. Vamos a leer este pasaje. Marcos 12, 30 al 31, por favor. Dice, de cierto os digo, perdón, hay un error ahí de palabra. Este pasaje, a ver si me ayudas Víctor, por favor, discúlpeme. Este pasaje es el que dice que debemos amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y a el prójimo como a sí mismo, ¿sí? ¿Es correcto? Ok, entonces yo soy el que está mal. Debemos amar al Señor con todo el corazón, con toda la mente, con toda el alma y al prójimo como a uno mismo. Eso es lo que dice Marcos 12, 30 al 31. ¿Cuál es, qué es lo que yo debo tener como meta cuando hago un discípulo? Que él ame al Señor, ¿cómo? Bueno, vamos a ir explicándolo. Primero, al amar y enseñar a otros, amar a Dios con todo el corazón, el alma, la mente, las fuerzas y en sus relaciones. ¿Por qué con el corazón? Porque el corazón es el centro de la voluntad del hombre. Ahí se toman las decisiones más fuertes de nuestra vida y el corazón es como el motor de una persona. Por eso Dios quiere que le demos el corazón, porque Él quiere controlar toda nuestra vida a través de nuestro corazón. Dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos, dice su palabra. Entonces, lograr que otra persona ame a Dios con todo su corazón requiere discipularle. Que ame a Dios con toda su alma. Alma significa en el original hebreo nefesh o en el griego psique, que significa el aliento de vida del hombre. Cuando Dios sopló en una persona, esa persona es un alma viviente, es un ser, y Dios quiere que le amemos con todo. Es muy fácil expresar amor a Dios a veces con palabras, o nos podemos emocionar y podemos levantar las manos y caer de rodillas y llorar, pero ¿sabe qué? Dios conoce tanto el corazón como el espíritu, el alma y la mente, y a Él no lo podemos engañar. Él quiere un amor real, sincero, con toda el alma, con toda el alma. Dijo David en el Salmo 61, verso 1, 63, verso 1, mi alma tiene sed del Dios vivo, mi carne te anhela. El alma necesita de Dios. Dijo en el Salmo 103, bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser, su santo nombre. Dios quiere que le amemos con toda el alma, con toda la mente. Tenemos que amar a Dios con entendimiento, hermanos, no como fanáticos religiosos. Y nomás decir que amo a Dios porque me lo enseñaron, no. Hay que amar a Dios con el entendimiento. ¿Por qué lo amo? Tengo que entender su palabra y quién es Él para poder amarlo. Y por eso venimos acá a aprender. Con todas las fuerzas, enséñele a otros a amar a Dios con todo su vigor, con todo su deseo. Alguien que ama a Dios con todas sus fuerzas está dispuesto a caminar con Dios en los momentos difíciles, en las tribulaciones, en las pruebas. Y no depende de personas, aprende a tener sus fuerzas del mismo Dios. Para poder amar a Dios con todas sus fuerzas, sabe que el poder de Dios se perfecciona en medio de la debilidad. Como dijo Pablo, me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Y enseña a otra persona a amar a Dios en sus relaciones. Es imposible que podamos mostrar el amor de Dios si no nos relacionamos con otras personas. Por eso Jesús dijo, el más grande mandamiento es que amen a Dios con todo su corazón, alma, mente y con todas sus fuerzas. Pero el segundo dijo es similar a este, amen a su prójimo como a ustedes mismos. ¿Dónde practico el amor de Dios? En otras personas. Entonces enséñale a alguien a que busque a otros, a que se relacione, porque el amor que damos a otras personas es una característica de que somos verdaderos discípulos de Cristo. Juan lo dijo. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Amén. Y finalmente, hermanos, en el asunto de hacer discípulos, nuestros medios para hacer otros discípulos es mediante relaciones. Justamente relacionándonos es como vamos a lograr tener un discípulo o una discípula. Vaya a Primera de Tesalonicenses capítulo 2 versos 5 al 7, que nos da la pauta para esto. Primera Tesalonicenses capítulo 2, versos 5 al 7. Dice: porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos como la nodriza. Dice, fuimos tiernos como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Cuando usted empieza a ser discípulos, empieza a tener cierto sentido de paternidad. Porque usted empieza a invertir su vida, es decir, lo que usted ha aprendido de Cristo, lo que usted ya vive en la vida de otra persona. Y es como su hijo. Espiritualmente hablando, es como tener hijos. Entonces, ¿qué debemos de invertir? Tiempo de calidad. Ahí en Hechos 20, 18 al 31, ya no lo voy a leer por falta de tiempo, pero Pablo dice que él derramaba hasta lágrimas y que no buscaba obtener nada de ellos, pero él oraba en lágrimas por sus discípulos. Invertía tiempo de calidad. ¿Sabe cuál es el tiempo de calidad? Cuando una persona aprende algo de ti en el tiempo que pasa contigo. Ese es un tiempo de calidad. Tu vida, tus palabras enseñan. Tiempo de calidad. Así sean 10 o 5 minutos, pero esa persona fue impactada. Tiempo de calidad. Vulnerabilidad emocional y lágrimas. Lo mismo que dice Pablo. Lloré. Me desgarré por ustedes. A veces vamos a tener que mostrarnos vulnerables porque no queremos dar la impresión de que somos súper, súper cristianos, que nada les afecta, que no pueden llorar porque es pecado llorar, que no se pueden sentir mal porque estás mostrando pues que el cristiano debe tener gozo siempre, entonces tienes que reírte aunque te esté doliendo la herida con ganas. No, esa es una enseñanza muy fanática, hermanos. Pablo lloraba, Jesús lloró. Usted y yo podemos mostrarnos vulnerables porque alguien que está aprendiendo de nosotros sabe que también tiene derecho a mostrar su dolor, que va a haber momentos de dolor y que va a tener alguien que lo va a apoyar, que lo va a fortalecer. Vulnerabilidad. Caminar con personas en tiempos de oposición y de dificultad. El apóstol Pablo estaba ahí, listo para aconsejar, para exhortar, para apoyar. ¿Sabe cuáles son los tiempos más impactantes en el proceso de guiar a otra persona a recibir a Cristo? Cuando podemos estar con esa persona en los momentos más duros de su vida. Ella va a saber que cuenta con alguien. Cuando usted puede ir a un hospital y orar por esa persona. Cuando usted está en un funeral y está dándole el apoyo, aunque no tenga que hablar mucho, pero está ahí abrazando y apoyando. Cuando usted está ahí en el momento de crisis para dar un consejo. Impacta. En esos tiempos de oposición y de dificultad, ahí tenemos que estar. Mostrar una actitud de humildad. Es que hacer discípulos implica servir. El mayor ejemplo nos los dio Cristo cuando Él lavó los pies de sus discípulos. Pero no se quedó lavándole los pies toda la vida. Él dijo: ahora ustedes vayan y hagan lo mismo, ¿cierto? Yo les enseñé, les he dado ejemplo. Ahora vayan y hagan lo mismo. Ser discípulos envuelve también el contexto de envolverte en una familia, en un hogar. La meta es llegar a una persona de una familia para que luego toda la familia sea influenciada por esa persona. Usted va a envolverse con un papá o quizá mujer con una mamá o si eres joven con los hijos y la meta es que ese miembro de la familia pueda compartir a los otros lo que está aprendiendo de ti, a ser discípulos. Recuerdo cuando llegué a la casa de un joven y nadie quería verme. Yo llegué para darle su estudio bíblico al muchacho y todo el mundo corrió y se escondieron. Después toda la familia llegó aquí a esta iglesia. Era terco, me metí. Métase, hágase invitar. ¿Por qué? Porque queremos compartir a Cristo. Ahora, haber disposición para ir a cualquier persona sin importar su trasfondo. Ahí en Hechos 20, 21 dice que Pablo predicó a gentiles y a judíos. Él derribó las barreras discriminatorias que había entre judíos y gentiles porque el amor era más grande. La comisión era ir y hacer discípulos ¿a dónde? A todas las naciones. Usted tiene que ir a cualquier persona. No importa la forma de vida que lleva esa persona, las creencias que tenga o el pecado que esté practicando. Hemos sido llamados a invertir la vida de Cristo en cualquier persona y derribar todo muro que el enemigo a veces es el que lo pone en nuestra mente. Y finalmente, debemos fomentar el amor genuino de unos hacia otros. Si yo hago discípulos, tengo que enseñarlos a amar a los demás, a que se relacionen y amen a otros, a que ellos hagan lo mismo por otros. Tengo que enseñar la misma enseñanza de Jesús. La filosofía de vida de Cristo era amar a los demás. Y ese debe ser una de las cosas más marcadas en un discípulo: el amor genuino de Dios en la vida de otras personas. Hermanos, el llamado final es: vaya y haga discípulos. Dios no le llamó a usted para ser un simple asistente de una iglesia, para ser simplemente un número en una iglesia. Dios no le llamó a usted solamente para ser salvo y disfrutar todas las bendiciones que como hijo de Dios se reciben. Dios tiene un llamado más grande que solamente ser parte de su familia, y es: vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Ese es nuestro llamado. Usted y yo tenemos la capacidad de enseñar a otro si ya hemos sido enseñados. ¿Por qué no se pone de pie esta mañana? Este nada más es la introducción para las semanas que vienen, hermanos. Si usted se considera un discípulo de Cristo o una discípula de Cristo, su meta debiera ser formar a otro, formar a otra persona, ayudarle a seguir a Jesús. Es posible que usted no haya tenido todavía la oportunidad de ser discipulado. Busque a alguien que pueda invertir en su vida. Es posible que usted nunca ha discipulado a alguien. Busque a alguien que quiera ser discipulado y conviértase en un mentor espiritual, alguien que guíe a otros hacia Cristo. ¿Por qué no cierra sus ojos? Si usted ha entendido ese llamado, quiero especialmente hablar a aquellos que nunca han tenido la oportunidad de hacer un discípulo. Si usted ha recibido ese llamado esta mañana, levanta tu mano derecha para orar por ti y que Dios te ayude en cómo hacer otro discípulo. ¿Hay alguien más? Haga un compromiso. Cuando usted hace un compromiso, el poder lo da Dios. Si no has tenido la oportunidad de hacer un discípulo o una discípula, levanta tu mano. Yo quiero orar por ti. Y lo vamos a hacer juntos, porque yo lo voy a estar haciendo más que nunca durante este tiempo, hermanos. No le puedo enseñar algo que no estoy dispuesto a hacer. Vamos a orar juntos, que el Señor nos ayude en la tarea de hacer discípulos. Padre, esta mañana queremos hacer un compromiso con el llamado que tú nos has hecho. Queremos hacer el compromiso de hacer discípulos, de invertir en la vida de otros, de ayudarlos a seguirte. Queremos que tú nos des el poder y la fuerza. Queremos invertir en la vida de otras personas. Danos el amor, danos la gracia y la sabiduría para dedicar a otros a ti, para dirigirlos a ti. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermano.